Le saludamos en la paz del Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor por sus misericordias, por su bondad, por que Él ha sido tan maravilloso con nosotros. Y queremos orar al Señor también y para compartir la reflexión que tenemos hoy día en el libro de Proverbios, hablando acerca de la sabiduría eterna de Dios. Padre Celestial, gracias por esta mañana y gracias por la bendición de contar con tu palabra, con palabra eterna, con palabra que llena nuestros corazones, que transforma nuestras vidas y con esta palabra orientadora para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, y ahora quédate con nosotros al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Estamos en el libro de Proverbios, hemos ido caminando y avanzando en esta palabra hermosa y poderosa del Señor. El libro de Proverbios capítulo 8, ahí estamos para que usted también pueda estar atento a esta palabra del Señor. Y qué hermoso es poder tener la Escritura, su palabra gloriosa. Libro de Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante. 22 al 31 estaremos compartiendo acerca de la sabiduría eterna de Dios, la sabiduría eterna. Este pasaje es un pasaje misterioso, es una ventana al pasado más allá de la historia. Es un pasaje que nos remonta a donde no había ningún testigo, ninguna cosa creada. Es un pasaje misteriosamente precioso. Le invito a que lo pueda tener a mano ahí, si es que puede. Y si no, ponga atención a esta lectura. Proverbios capítulo 8, versos 22 al 31. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen los montes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los puentes de las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Insisto, este pasaje es un pasaje misterioso que nos lleva como en una máquina del tiempo. Existen películas, existen teorías, existen el poder viajar en el tiempo. Y esto es, de alguna manera nos lleva más allá, para atrás de la misma creación. Lo que está haciendo el proverbista es personificando la sabiduría. Le está dando una calidad de persona y está hablando de sí misma en un lenguaje precioso. Nos ha estado compartiendo ya en otros pasajes. Incluso la Escritura nos habla, yo la sabiduría, dice en el versículo 12, yo la sabiduría. Se personifica, es una forma de lenguaje muy hermosa. Y en este verso 22 y 23, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y encontramos estos pasajes gloriosos, hermosos. Estos pasajes que nos hablan acerca de todas las cosas. Y nos acordamos de pasajes que nos hablan acerca de que en ese momento, antes de la creación, en este Dios trino, en este Dios que se ha manifestado a lo largo de toda la historia, pero antes de la historia ya era, este Dios eterno, este Dios que no tiene principio ni fin, que no entró en la historia, sino que ha estado desde siempre, algo que desde pequeño de seguro muchos compartirán, igual que yo, que no podemos comprender. ¿Cómo es posible que, porque nosotros la eternidad la entendemos como millones de años para adelante, pero para atrás? En algún momento algo tiene que haber tenido su origen. Claro, porque somos criaturas, somos creados y por lo tanto nos cuesta entender fuera de nuestras capacidades, fuera de nuestra forma de entender las cosas creadas, nos cuesta captar de que Dios es increado. El Señor nunca fue formado. Él existe desde y hasta la eternidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, en estos mensajes a las siete iglesias, es el mismo Señor Jesucristo quien escribe, y el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Es interesante porque hay mucha similitud entre la personificación de la sabiduría y la misma persona del Señor. Es interesante, por eso que lo estudiamos y por eso compartimos estas palabras preciosas. De hecho, dice allá en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ponga atención al versículo 17 que nos vuela la cabeza, por así decirlo, en un lenguaje muy coloquial, ¿no? El versículo 17 de Colosenses 1. Y Él, es decir, está hablando de Jesús, del Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Está revelando acá el apóstol Pablo en una revelación gloriosa, porque es palabra eterna y es palabra inspirada por Dios. ¿Cómo un hombre va a llegar a esta conclusión? Es imposible. Es algo que va más allá de la comprensión humana. Está diciendo que Él, Jesús, Cristo, el Mesías, Él es antes de todas las cosas. Ya lo había dicho Jesús cuando dice que antes que fuese Abraham, Él era. No, los judíos de la época tampoco pudieron entender tanta profundidad. ¿Cómo va a ser antes de Abraham? A ver, miles de años atrás, antes de que naciera Jesús, estaba el patriarca Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo, ¿no es cierto?, judío. No, imposible entenderlo racionalmente. Pero este mensaje es suprarracional, no es irracional, sino que es suprarracional. Está por encima de las consideraciones académicas, por encima de las consideraciones del entendimiento. Va más allá de nuestra comprensión humana. Él es antes, Jesús es antes de todas las cosas. Antes que las cosas fuesen creadas, Jesús ya estaba. El Cristo ya estaba. El Cristo, por eso se llama el Cristo preexistente. Antes que naciera en Belén, Él ya era. Y esto es maravilloso. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, esto nos habla de que si el mundo funciona y el universo funciona, no es solamente por las leyes físicas, sino porque hay alguien que lo sustenta. Es tanto así que hay científicos ateos, agnósticos y cristianos. Los cristianos sabemos ya lo que creen lo mismo que nosotros, ¿no es cierto?, desde una perspectiva bíblica, de fe, pero también científica. Ellos pueden ver, ¿no es cierto?, muchas de las cosas con una óptica cristiana. Sin embargo, ¿qué pasa con los ateos y agnósticos? Algunos plantean que, bueno, todas las cosas fueron creadas por el azar, ¿no es cierto? Todo esto existe porque una gran explosión que no se sabe por qué, el cómo, o la tratan de explicar, pero antes de eso también les queda grande el poncho, no saben cómo explicarlo, pero en algún momento estalla las cosas, ¿no es cierto?, del Big Bang y salen lanzadas, proyectadas por el universo y de forma De forma casi mágica, se empezaron a entremezclar de forma aleatoria hasta formar la vida, hasta formar pequeñas, ¿no es cierto?, elementos que unidos entre sí se empezó a crear el cultivo de la vida. Bueno, hay que tener mucha fe y mucha imaginación para poder creer que todo fue hecho por el azar. Sin embargo, hay científicos que, aunque no son cristianos, son agnósticos, dan como una posibilidad de que haya algo o alguien que no saben explicarlo, pero llegan al entendimiento de que tiene que haber un diseño inteligente. Toda la creación habla de un orden maravilloso. De hecho, en el libro de Salmo 139 se habla, ¿no es cierto?, de que en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, hablando del ser humano. Y por muchos años, ¿no es cierto?, por siglos, ese pasaje era solo poesía, hasta que se empezó a investigar y se llegó a la conclusión que existe el ADN. Y algunos dicen, bueno, el ADN es un verdadero libro con todas las cosas que luego fueron formadas. ¿Por qué tenemos los ojos café? ¿Por qué tenemos el pelo rubio, el pelo, ¿no es cierto?, colorín? ¿Por qué tenemos el pelo ondulado? ¿Por qué hablamos de cierta manera? ¿Por qué nuestra piel? ¿Por qué aquí y por qué allá? Todo eso está escrito en el ADN. Bueno, la Biblia, antes que se encontrara todo aquello, ya lo había dicho de forma magistral, que en la creación del ser humano, en la formación, cuando Dios empezó a entretejer, ¿no es cierto?, cada célula para formar el ser humano, por eso el pasaje del Salmo 139 es maravilloso, hablando de la creación humana, en su libro estaban escritas todas las cosas, el ADN. Ahí está el libro. Todos los aspectos del ser humano están ahí. Es maravilloso. Esto nos habla de una sabiduría eterna, de una sabiduría que va más allá de nuestra comprensión. No solamente las cosas creadas, sino los seres creados. Y Él, Jesucristo, es antes que todas las cosas. Mire cómo se parece, ¿no? Estamos en Proverbios capítulo 8, verso 22 y 23. Jehová me poseía, hablando de la sabiduría que la personifica el autor. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes que todas las cosas fueran formadas, ya estaba la sabiduría. Eternamente tuve el principado desde el principio. Desde el principio. Por eso que qué precioso es entender que es el Señor quien está también ahí magistralmente señalado, nuestro Señor. Antes de la creación ya estaba nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo. Antes de la tierra. Antes, esto estoy leyendo Proverbios 8:23, antes de la tierra, antes que existiera, la sabiduría ya era, porque todas las cosas fueron creadas por sabiduría, con sabiduría. Esto no fue por el azar. Esto no fue creado simplemente porque sí. Cuando miramos bajo, ¿no es cierto?, un microscopio y vemos el mundo fascinante de lo micro, de lo pequeño, este microuniverso, uno se encuentra con cosas impresionantes. En su momento se llegó a la conclusión que era el átomo la partícula más pequeña, pero los científicos, y con los avances y con nuevas técnicas e instrumentos, han llegado a la conclusión hace rato, no ahora, de que el átomo no es lo más pequeño, sino que dentro del átomo encontraron elementos, neutrones, electrones, y más adentro están, ¿no es cierto?, diferentes elementos más pequeños. Y la verdad que es fascinante cuando se estudia ciencia en profundidad. Es impresionante ver que no puede ser al azar. El orden, el hecho de que el planeta Tierra esté a una distancia exacta respecto al Sol, que ilumina, que calienta, y que si estuviese más cerca nos derretiríamos, y si estuviera más lejos nos congelaríamos. ¿Cómo es posible que esté a la distancia perfecta, exacta? Es que hay cosas que son impresionantes de la creación, es que no fue creado al azar. Ay, la sabiduría ya estaba presente. Dios, lleno de sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. Por eso que es maravilloso leer la palabra con los lentes de la fe. Una fe no irracional, sino que suprarracional. Y por eso, qué hermoso es entender en parte, a medida humana, eternamente. Antes que de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Es decir, ningún elemento antes que existiera el barro para la creación del ser humano, como lo plantea Génesis, antes del polvo menudo de la tierra, ya estaba la sabiduría. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. Elementos maravillosos. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, es decir, todas las dimensiones del universo y la tierra, la creación. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Recuerde que las olas del mar llegan hasta cierto lugar. Lo anormal cuando ocurre un sismo, un terremoto de características muy grandes, ¿no es cierto? El mar sale y se forman los maremotos o tsunamis. Pero está establecido que el mar llegue hasta cierto lugar. Y otra maravilla, tenemos este satélite llamado Luna, que según la fecha, según la rotación de la Tierra, según muchos elementos que se van conjugando, afecta, ¿no es cierto?, las mareas. Todo eso, muchos de ustedes lo saben, algunos quizás han estudiado en profundidad o por sus profesiones han tenido que investigar aquello y tienen ese entendimiento de que aún la luna afecta las mareas. Y todo eso ya estaba acá en el libro de Proverbios, capítulo 8, cuando ponía al mar su estatuto, es decir, hasta cierto lugar, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y todavía el ser humano, con toda su ciencia, quiere llegar a la luna, ya llegó, ¿no es cierto?, dicen, y quieren llegar a Marte y más allá del infinito, al infinito y más allá, ¿no es cierto? Frases que el ser humano quiere siempre explorar, investigar, llegar, pero no han podido llegar al fundamento de la Tierra. Inclusive hay fosas marinas impresionantemente profundas. Bueno, el Señor en su poderío ya conocía todas esas cosas. Los abismos, que hasta la fecha se siguen encontrando peces que parecen sacados de películas de ciencia ficción, que generan su propia luz, unos llenos de luces de colores. Es impresionante. El Señor ya habla acerca de la faz del abismo y también habla del fundamento, de los fundamentos de la tierra. Muchas de estas cosas solamente las creemos por fe. Quizás usted y yo no somos precisamente científicos. No tenemos estudios profundos en estas cosas. Tenemos algunos datos, pero aún los más expertos en estas materias quedan asombrados. Versículo 30, estamos en Proverbios capítulo 8. Cuando él estaba ya ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. El proverbista ha personificado la sabiduría. La ha personificado. Y qué maravilloso es poder entender esta, en parte, esta palabra del Señor. Pero mire lo que dice también la Escritura allá, la palabra del Señor acá en capítulo 8, hablando de estos temas tan profundos, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, vamos a Primera de Corintios capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor, allá en el versículo 24, y dice, más los, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero leo del verso 20 para darle el contexto. El apóstol Pablo está hablando acerca de Cristo como poder y sabiduría de Dios. Y mucha gente trata de entender y no puede. Trata, y al no entender y al no poder dimensionar y al no poder creer en Dios, simplemente toman todo esto como una locura. De hecho, en el verso 18 de 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura. Claro, es imposible poder entender en profundidad, y al no entenderlo, al no dimensionarlo, al no tomarlo por fe, porque no tienen fe, la palabra de la cruz, es decir, la palabra del evangelio, es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, como también lo expresan Romanos, que el evangelio es poder. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, la sabiduría del mundo. En los tiempos de Pablo había muchas escuelas filosóficas. En la Grecia antigua, hasta la fecha, se siguen estudiando los filósofos por su capacidad, ¿no es cierto?, de abstracción, de llegar a conclusiones profundas, una sabiduría humana, sin, ¿no es cierto?, tomar en cuenta al Dios bíblico, pero ellos en sus profundidades de sus pensamientos llegaron a conclusiones muy interesantes, tan interesantes que se siguen estudiando y profundizando y sacando tesis, escribiendo libros acerca de aquello. Pero pregunta el Señor, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por más empeño que hicieron los filósofos griegos, los contemporáneos y los de antes y después de Pablo, trataban de buscar el origen, el arjé, el logos, el lenguaje griego que el mismo Juan va a usar después para dar a conocer al Cristo preexistente, Juan 1:1. Bueno, tratando de encontrar las más profundas conclusiones, pero ya que la sabiduría, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es interesante. La locura de la predicación del evangelio estamos hablando. Y cualquier persona, niño, adulto, anciano, doctor en filosofía o alguien que no tiene ningún estudio. Esto es maravilloso porque a los creyentes, y no importa qué clase de creyentes, no importa de dónde venga su origen, su capacidad económica, su estatus y todas las consideraciones humanas, los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Cristo, fue por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, insistimos en aquello, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropiezo, tropezadero, y para los gentiles una locura. Estamos en 1 Corintios 1, del 18 al 25, para los que están preguntando, ¿no? Así que para nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, hablando de los creyentes, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios. Un poder que transforma. Un poder transformador. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De alguna, tratando de explicar de alguna manera, no es que Dios ni sea insensato o débil, sino que para poder enseñar con peras y manzanas que aun con toda la sabiduría griega y de todos los tiempos, no se puede llegar a la conclusión, no se puede meter a Dios bajo un telescopio, bajo un microscopio o mirándolo de lejos en un telescopio. Es imposible. Es a través de la predicación. Porque al final, la sabiduría es Cristo mismo. Este Cristo glorificado, este Cristo que vino a la tierra, humano y divino. Este Señor que cuando podemos creer en Él, encontramos también sabiduría. Cuando leemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, todas las piezas empiezan a tener sentido. Y al leer estos pasajes maravillosos, esta ventana a la eternidad pasada, antes de todas las cosas creadas, encontramos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Encontramos a nuestro Señor antes de todas las cosas. ¿No le parece glorioso, maravilloso honrar, servir y haber creído por fe en Jesús como Señor y Salvador? Hay muchos que todavía no creen. Nuestra oración por ellos y que el Evangelio les pueda iluminar, sus ojos puedan ser abiertos para que puedan encontrar a través de la locura de la predicación a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.